Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. Es viernes y eso significa que estamos a las puertas de una nueva jornada para los nuestros, tanto en primera como en segunda división, con el Valencia viajando mañana a tierras andaluzas para medirse a la Unión Deportiva Almería. No recupera a nadie Baraja y a eso tiene que sumar las bajas de Sergi Canós y Jesús Vázquez. 5 ausencias en total por lesión para una plantilla corta que viene de golear en Mestalla al Atlético de Madrid y que no quiere relajaciones en su visita al colista de la Liga. Lo dice su entrenador.
No, nosotros no lo podemos permitir. O sea, nosotros hicimos un buen partido contra el Atlético de Madrid y ya está. O sea, no, el Atlético de Madrid ya es historia y los 3 puntos del Atlético de Madrid valen lo mismo que los 3 puntos de la Almería. Y para nosotros son muy importantes y tenemos que entender que estamos en un club en que la exigencia es muy alta y que Almería tenemos que ir a competir independientemente de lo que hubiéramos hecho en el partido contra Atlético de Madrid. Y esto es lo que ellos tienen que entender. Y aún así, pues esto te da la posibilidad de competir. Pero nosotros tenemos que centrar realmente en hacer muchas cosas bien para poder optar a ganar el partido. Pero vamos, relajación. Creo que no es ni es el momento ni tenemos, vamos, no creemos en que esto pueda pasar en este partido.
También mañana, a media tarde en el Ciutat, el Levante recibirá al Club Deportivo Eldense con noticias importantes. Una muy mala y una muy buena. La muy mala, la lesión de Andrés García, que estará apartado de los terrenos de juego las próximas 6 semanas por un edema óseo en el tarso del pie izquierdo. La muy buena, la vuelta a una convocatoria de Pablo Martínez, menos de 7 meses después de haber pasado por el quirófano. Calleja, mientras tanto, quiere borrar la imagen dada en casa contra el Español, regalando una victoria a los suyos.
Es un partido que si nos pensamos que porque vienen de una categoría inferior, porque acaban de subir, no nos van a plantar cara, nos llevaremos un disgusto. Nosotros en ese error no vamos a caer. Si se sacan algo y consiguen algún punto, será porque se lo han ganado ellos.
Y por si fuera poco, mañana regresa el mejor baloncesto a nuestras vidas. Vuelve la Liga Endesa y lo hace con muchos cambios en Valencia Basket. Año 1 después de Dubí y con Àlex Mumbrú asumiendo la presión.
Està clar que estant a València sempre tens pressió, no? És algú que és obvi, no? Sempre tens pressió, però està clar que després de l'any, no, ens enganyarien si diguéssim que no hi ha alguna més, perquè després de l'any passat, no, que potser no estàs al nivell que a l'equip no està al nivell que has d'estar, pues sempre tens una miqueta més de pressió. Bueno, és algú que està dintre de la feina, no? És algú que portem bé, hem intentat fer un bon equip, preparar-nos bé i bueno, això que muntes la pressió, si la pressió és per mi, pues bueno, jo prefereixo que la pressió tindrà-la jo, que no la tinguin els jugadors, no? Que els jugadors juguin, que estiguin feliços, que els hi surtin les coses bé.
Des d'ara i hasta les 3:30 de la tarda, informació, última hora, notícies, protagonistes i com cada dia, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 34 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Vamos en portada con titulares de todo lo que tenemos por delante, que no es poco, este fin de semana para los nuestros en la élite, empezando evidentemente por el fútbol, sábado, 9 de la noche, Juegos del Mediterráneo, Unión Deportiva Almería-Valencia. Vamos con la última hora del equipo, Ciudad Deportiva de Paterna, Rafa Villarejo, se confirman hasta 5 bajas para Rubén Baraja.
Sí, eso es. A esa plantilla corta se añade el contratiempo de las bajas. 5 ocupan la enfermería ahora mismo. Alberto Marí, ya lo sabíamos, está en proceso de recuperación de su lesión por la que tuvo que pasar por el quirófano. Paulista y Fulquier andaban en duda. Teníamos quizá la esperanza de Paulista, que ya trabajaba parte del entrenamiento. Hoy también lo ha hecho con el grupo, pero es demasiado pronto. Vamos a ver para el miércoles, para el partido del miércoles. Y Fulquier, aunque trabaja también sobre el césped, no llegaba seguro al partido de mañana. Son baja los dos. Sergi Canós, que se lesionó y sabemos que tiene para 2-3 semanas, volverá después del parón. Y Jesús Vázquez, lo deja. Jesús Vázquez empieza a ser expediente X, porque como tú contabas en la retransmisión del tiempo de juego del partido ante el Atlético, salió a calentar, se resintió, andaba con molestias, había trabajado al margen parte de la semana anterior al partido contra los de Simeone, pero lo cierto es que lleva 2 días seguidos de pruebas médicas y no aciertan, por lo que no se ha descubierto el propio Rubén Baraja a dar con el motivo real de esas dolencias musculares que tienen a Jesús Vázquez como ocupante de la enfermería. Así que habrá expediente Jesús Vázquez. Vamos a ver qué pasa con el lateral, pero en principio parece que podía ser más importante de lo que estábamos pensando, de unas simples molestias, porque no remiten y ya ha pasado una semana desde el partido del sábado. Es baja, así que, como decías, 5 futbolistas baja para Rubén Baraja. Por eso hoy en el entrenamiento, chavales del filial, algunos habituales, Pablo González, Mario Domínguez, Rubén Iranzo, César Tárrega, también Hugo González. En principio, estos 5 irán en la convocatoria. Mañana vuelo hacia Almería por la mañana para ese partido a las 9 de la noche.
Y es que lo ha apuntado Villarejo, vamos a semana de 3 partidos. Mañana sábado, 9 de la noche, Unión Deportiva Almería-Valencia. El miércoles, Mestalla, 9 y media de la noche, Valencia-Real Sociedad. Para el domingo siguiente, 6 y media de la tarde, Benito Villamarín, Real Betis Balompié, Valencia. Vamos a centrarnos en el partido de mañana. COPE Almería, Jordi Folqué, ¿con qué novedades afronta el partido el colista de la Liga? Hola Jordi, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Pues la Unión Deportiva Almería, que intenta conseguir su primera victoria de la temporada. Un equipo que se ha gastado, ha hecho una fuerte inversión en este mercado de verano. Es el segundo equipo detrás del Real Madrid que más ha invertido en fichajes, pero que no se está notando con este comienzo de temporada. Buscan, eso sí, transformar en buenos resultados las buenas sensaciones que han dejado en prácticamente todos los partidos que ha jugado el conjunto almeriense, que podría formar mañana con Luis Maximiano en portería. La duda en el lateral derecho, si va a repetir un central reconvertido como Chumi o va a recuperar a Marc Pubill. En la izquierda estará Sergio Aquime, un lateral izquierdo que es el máximo volador junto a Rivas de la Unión Deportiva Almería. El centro de la zaga yo creo que va a repetir con César Montes y con Edgar González. Por delante de ellos, Lopi Robertone. En la banda derecha estará Adrián Barba. En la izquierda yo creo que va a entrar Larchi Ramazzani. En la media punta, la duda, sí, Gonzalo Merero, Sergio Rivas. Y en la punta del ataque, el colombiano Luis Suárez.
Gracias, Jordi Folqué, por la última hora del rival. Enseguida te pregunto, Villarejo, por el posible 11. Escuchamos qué más han dicho los entrenadores y abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. También para mañana sábado, 4:15 de la tarde, tenemos jornada en segunda división, Ciutat de Valencia, Levante Club Deportivo Eldense, Zamora. La noticia en clave granota, lo contábamos en la presentación, está en la lesión de Andrés García, de la que tienes más detalles, y la vuelta de Pablo Martínez, recuerdo, menos de 7 meses después de haberse roto el cruzado.
Sí, nunca mejor eso de una de cal y otra de arena, que nunca sabemos muy bien cuál es la buena ni cuál es la mala, hay teorías para todo,
preguntes.
Pero en este caso, lo de Pablo Martínez es la grandísima noticia y la de Andrés García es la mala noticia. Luego te cuento algún detalle de cómo está Andrés García, que seguro que imaginas que está muy tocado, pero es que está muy tocado, me cuentan desde su entorno más cercano, se va a poner una bota para evitar cualquier tipo de impacto, porque lo decías al principio, es lo que tiene, es un edema en el tarso del pie izquierdo. Y lo peligroso es recibir otro golpe, aunque sea, no sé, que se te caiga una botella,
sí,
de agua en casa.
Un golpe con la pata del sofá.
Una tontería, por ejemplo. Entonces, al menos 6 semanas de baja.
Que además siempre pasa, por cierto.
Sí, sí.
Cuando tienes una uña que está medio rota, cuando tienes el... Vamos, sí, siempre sí. Pasa.
Por eso. Así que al menos 6 semanas de baja, irán de nuevo al doctor, evaluarán y ojalá pueda estar antes pero esas 6 semanas de baja parece que no se las va a quitar nadie. Y la grandísima noticia, la vuelta de Pablo Martínez. Luego te cuento, porque yo he hablado con un médico hoy para que me explicara cómo puede ser que aquí los que habéis pasado por esas lesiones, todos decís que 8, 9, 10, 11 meses...
Antiguamente sí que era 6, 7 meses lo que se diagnosticaba como periodo de recuperación. Pero de un tiempo a esta parte siempre se ha acercado más al año de recuperación que a ese periodo de tiempo. Por eso a mí, cuando hoy has contado a través de nuestras redes sociales que Pablo Martínez era la principal novedad en la lista de convocados de Calleja, primero me he alegrado por él y por el Levante, porque le hace mucha falta a Pablo Martínez al equipo, y segundo, me he preguntado, ¿será precipitado? Entiendo que no, evidentemente.
Pues esa es la pregunta que le hemos hecho a Javi Calleja hoy en la rueda de prensa previa al partido. ¿Es precipitado? ¿Hay algún riesgo? ¿Es peligroso esta vuelta de Pablo Martínez antes de 7 meses de su operación tras sufrir la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda? Así ha respondido Calleja.
Yo he tenido la lesión de Pablo 2 veces, el otro cruzado, en una me recuperé en 6 meses, la otra 8, recaí, o sea que cada jugador, cada persona es diferente. O sea, yo creo que él está a un nivel muy alto en función de lo que ha llevado el tiempo de la lesión, pero creo que no corremos en principio ningún riesgo en meterle en convocatoria. El alta médica lo tiene y él está seguro, está convencido de que está bien.
Luego nos cuentas, Pedro, qué más debemos tener en cuenta en torno a este partido. Baloncesto, Fermín Rodríguez, el Super Sábado también incluye el estreno de Valencia Basket en esta Liga Endesa.
Sí, mañana a las 6 de la tarde en La Fonteta contra el Girona sin Marc Gasol. Es un cambio de ciclo, no estarán Dublevich, Sam Van Rossum, las dos próximas camisetas a retirar en el nuevo Arena cuando se inaugure. Y el listón para mejorar, yo creo que está bastante sencillo. El año pasado Valencia Basket acabó octavo en la Liga CB, 17 victorias, 17 derrotas, una participación mediocre. Este año con 6 fichajes nuevos y ya la primera duda, saber quién va a ser el jugador descartado en esta primera convocatoria. Se puede anunciar una hora antes del partido, todo apunta a que será Jovic, que es el último en llegar. Hay 4 jugadores que tienen que estar sí o sí por esa lesión de Xavi López Arostegui, que son los 4 cupos, Huerto, Claver, Guillén Ferrando y Jaime Pradilla. Vamos a ver.
Vamos a preguntarle por ahí, lo decía Fermín, el listón de Valencia Basket, que está bajo con respecto a la temporada anterior. ¿Qué opina nuestro comentarista COPE, compañero de la agencia EFE, Nacho? ¿Dónde debemos poner ese listón esta temporada para Valencia Basket? Muy buenas.
Hola, Hugo. El propio Valencia Basket estableció, digamos, una marca general para ese listón, y así está escrito en las paredes del pabellón. La clave está en cómo te despide La Fonteta, porque al máximo accionista le afecta y mucho si hay pitos o hay aplausos. Ese es el termómetro de este club. Como receta general para tener contenta a la afición, hay que ganar a los de tu liga y a los de abajo llevar el límite a los más poderosos. Y eso vale para la ACB y para la Euroliga. Pero luego está el cómo se hace. La necesidad de una solidez defensiva que no existió el año pasado es obligada y evidente. En ataque, este club ha ganado compartiendo balón y ahora la apuesta es por el bote. Habrá que ver si eso convence a la grada. Lo que tengo claro es que el listón de exigencia para Alex Mumburu está alto. La mayor presión es para él.
Gracias, Nacho Herrero. Recuerdo, nos escuchamos una temporada más aquí en Tiempo de Juego, en la cadena COPE, con los partidos de Valencia Basket, narrados por Fermín Rodríguez, Iván Herraiz, y con los comentarios de Nacho Herrero para los encuentros de la Euroliga. También arranca la Liga, concretamente hoy para las chicas de Rubén Burgos, con la defensa del título de la Liga Endesa Femenina a las 7:30 de la tarde, aquí en casa, en La Fonteta, Valencia Basket Celta. Habla su capitana, Keral Casas.
Mola tener el logo dorado en el pecho. Es difícil conseguirlo, pero repetirlo ya ni te digo. Pero bueno, que al final nosotras no es una presión que nos ponemos, porque creo que siempre lo damos todo en la pista, da igual, siempre vamos a por el mismo objetivo, que es ganar y dar lo mejor de nosotras. Ojalá salgan bien las cosas y pues nuestra ambición pues nos lleve a revalidar el título.
2:00 p.m, 44 minutos en directo a la sintonía de Deportes COPE. 2 anuncios y volvemos.
Deportes.
COPE más Valencia. estar informado.
¡Extra! ¡Extra! Ventas privadas en Estelantis and You Valencia.
Más de 300 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero de múltiples marcas con condiciones de financiación exclusivas y hasta un 40% de descuento. Aprovecha las ventas privadas solo el 28, 29 y 30 de septiembre en Avenida Tres Cruces 52. Solo en Estelantis and You Valencia.
Empieza por ese. Descuento equivalente al IVA en una selección de electrodomésticos.
Semana sin IVA en Pascual Martí Electrodomésticos.
¡Correcto! Hasta el 22 de septiembre, disfruta de los precios más locos en tiendas Pascual Martí. Encuentra la tuya en pascualmartí.es. Transporte e instalación gratis en grandes electrodomésticos. Aprovecha la semana sin IVA de Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablábamos de listones. Mañana le toca al Valencia hacer buena la victoria del pasado fin de semana en Mestalla frente al Atleti, con uno de esos partidos en los que hay que remangarse, picar mucha piedra, bajar al barro para llevarse los tres puntos. 9 de la noche, Juegos del Mediterráneo, Unión Deportiva Almería, Valencia. Un partido muy similar a los muchos que se va a encontrar Valencia esta temporada, como por ejemplo en Mendizorroza, Juegos del Mediterráneo, Coliseum, Carranza. Va a tener muchos partidos de esto el Valencia. Ya hemos visto que sabe jugar contra el Sevilla, contra el Atlético de Madrid, contra equipos importantes y fuertes, que lo hace muy bien en casa, pero ahora le toca la asignatura pendiente de este tipo de partidos, saber afrontarlos. Lo decíamos en la presentación, sin Jesús Vázquez, Gabriel Paulista, Sergi Canós y Fulquier. Regresamos a la Ciudad Deportiva Paterna, Villarejo. ¿Por qué 11 apuestas?
Bueno, van a condicionar evidentemente las bajas, porque yo creo que a lo mejor Thierry seguramente iba a tener descanso. Recordemos que Thierry y Gallá acabaron con sobrecarga el partido ante el Atlético, y quizá de estar, evidentemente, esta sería una oportunidad para Fulquier o para Jesús Vázquez, quién sabe, pero evidentemente que condicionan las bajas. Así que detrás los que están y los que jugaron contra el Atleti, Mamardashvili, Thierry, Diakabi, Mosquera, Gallá, ahí no hay duda. Pepe Lu y Javi Guerra yo creo que son fijos. Tengo una duda, la entrada de Amalá, si puede entrar por Almeida o por Canós, que es la baja, un poquito más avanzado. Esa es mi única
duda. El otro día en la radio del club, en los medios del club, el propio Amalá hablaba de paso a paso, piano a piano. Yo también creía que Amalá era candidato, evidentemente, a entrar en el once titular de Baraja cuanto antes, sobre todo más donde lo estabas colocando tú, por detrás del punto que ha caído a una banda. Pero es cierto que con la baja de Canós se abría la posibilidad de que entrase en lugar del futbolista de Nules ya el marroquí. Y a mí me da la sensación, por lo que dijo, que habiendo una semana de tres partidos, yo creo que puede apostar por Diego López perfectamente, reservarse a Malá y hacerlo debutar de titular en Mestalla.
Con lo cual sería Pepe Lu, Javi Guerra, Almeida, y arriba Fran Pérez, Diego López y Hugo Duro seguro, que viene de hacer doblete.
Ahora os pregunto a todos, si escuchamos a Baraja antes, vámonos hasta la redacción de Radio Marca y está Luco Cortés para preguntarte, Luco. Entramos en semana de tres partidos, hay cinco bajas, plantilla corta, no sé si esperas muchos cambios en el once. Hola, Luco.
Hola, Hugo, pues yo creo que no va a hacer muchos cambios en el once de cara al partido contra el Almería. ¿Por qué? Porque el Valencia tiene tan solo dos competiciones esta temporada, porque llevamos pocos partidos, porque ya ha habido cambios por problemas de lesiones y, por lo tanto, hay futbolistas como Mosquera, Diego López, que podría entrar, André Almeida, que no han jugado todos los partidos y que, por lo tanto, tienen las piernas frescas, porque el Pipo Baraja también es un entrenador que, cuando las cosas le han salido bien, ha solido repetir el once y, por lo tanto, yo creo que después de un 3-0 contra el Atlético de Madrid, va a repetir prácticamente todo el once en el partido contra el Almería.
Gracias, Luco. La opinión desde la redacción del diario Marca. Villarejo, ha pasado el míster por sala de prensa, lo hemos escuchado en la presentación hablar de no relajarse después de la victoria contundente frente al Atlético de Madrid. ¿Qué más recuperas de lo dicho por el técnico?
Bueno, precisamente lo que decías ahora mismo. Se abre una semana de tres partidos en siete días, el de mañana, el del miércoles y el próximo fin de semana, así que es oportuna la pregunta habitual de las rotaciones, de saber si Baraja es de dar continuidad a los del 3-0 ante el Atlético de Madrid o de reservar el físico de sus futbolistas, teniendo en cuenta además, y vamos a escucharlo, yo no sé si va a ser el latiguillo de cada rueda de prensa, que, como hoy una vez más ha repetido, tiene una plantilla corta.
Nuestro planteamiento, lo que pensamos es en el partido a partido, o sea, realmente nos vamos a plantear el partido de Almería, que es una prueba importante en cuanto a lo que podemos dar fuera de casa, ser competitivos y además que vamos a enfrentar a un rival que en este momento tiene un punto, pero que podría llevar 7-8, y nosotros tenemos que llevar adelante la idea que tenemos. Y como bien sabéis, tenemos que estar tratando de tener a todos muy metidos, muy concentrados, muy enchufados, porque ya sabemos que tenemos esa necesidad, ¿no?, de que todo el mundo se sienta partícipe, porque ya hemos hablado muchas veces de que la plantilla pues es corta.
Bueno, es una realidad que puede reivindicar, evidentemente, porque a los hechos nos remitimos. El Valencia ha hecho una planificación deportiva muy mala este verano, con muchas salidas, con muy pocas entradas, con mucho chico del filial que sube al primer equipo, con ficha del primer equipo, y en definitiva una plantilla corta que, en cuanto tiene, pues como decía Villarejo, 5 bajas por lesión, entre ellos, por ejemplo, los 2 laterales suplentes, no puede rotar a 2 jugadores que en el último partido te pidieron el cambio por fatiga, como fueron Thierry y Gaya. Están Fulquier y Jesús Vázquez lesionados, plantilla corta, tienen que jugar los de siempre. ¿Que mete algún cambio? Bueno, nos puede sorprender. Igual recupera a Senk, que me sorprendería, para el eje de la zaga, y adelanta a Diakabi para dar descanso en el centro del campo. No lo sé, porque es que al final es cargar de minutos también a jugadores que igual los vas a necesitar cuando los titulares digan basta. Es muy complicado. No sé qué opináis al respecto.
Nada, a Almería con lo mejor que tenga.
Con lo mejor.
Y a fundir al que haga falta, a Fulquier, a Gallá y al de la moto. Es decir, tú tienes 3 partidos, has dicho Almería, Real Sociedad y Betis, ¿no? Uh-huh. A ver, cualquiera que ahora vaya en el coche, esté comiendo, ¿el fácil cuál es?
Almería.
Pues ya está.
Almería.
No, pero a ver, ya estamos otra vez con lo mismo. Te dan a elegir qué partido, contra quién quieres jugar.
Fácil no es ninguno.
Claro, más fácil la Real en Mestalla.
En Mestalla todo parece más fácil.
Se va. Bueno, pues yo creo que la Almería es el más fácil. Vas a Almería, pero que intentas
Valencia,
ganar.
Que Valencia tiene tendencia a las torrijas, sí, fuera de casa.
Intentas ganar.
El otro día Baraja lo dijo: mi objetivo es que esto también se dé fuera,
sí,
de Mestalla, lo advirtió.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si tú afrontas el partido de mañana con la posibilidad de traerte los 3 puntos, claro, la semana Real Sociedad y Betis ya la afrontas de manera diferente.
Claro, claro. Tú vas a Almería a ganar, te traes los 3 puntos.
Pero una cosa, partido a partido, que para eso lo inventó Simeone, sí, y claro, seguimos, tenemos que subir al carro. No empecemos ya con el debate, me parece demasiado pronto. Lo dijo Rubén Martín en la narración del gol de Javi Guerra: los mejores al campo, los mejores hay que ponerlo. Es decir, no, que
sobre todo porque
los
además,
mejores.
Tampoco
que
hay un salto
vez
importante entre la primera unidad y la segunda. Es cierto que la primera unidad ha bajado el nivel de calidad, pero para mí hay mucha diferencia ahora mismo de los 11, 12, si me apuras 13 jugadores que todos tenemos en la cabeza como posibles titulares, y el resto de recambios. Es la realidad, pero, o sea, quiero decir, para mí...
¿Cuántos partidos va a jugar Bellingham?
A mí Thierry no me parece
todos
un jugador estratosférico, pero entre Thierry y Fulquier para mí hay un salto abismal. Si Thierry está al 100% físico,
claro,
y así podría ir línea por línea con
los saltos. Oye, pues igual para Almería,
saltos,
que igual tienes que pegar 4 tuercazos, pues prefiero a Fulquier, no lo sé.
Bueno,
no
pero
sé,
escucha, vienes de ganar 3-0 al Atlético de Madrid, yo no tocaría ese 11 salvo las obligaciones que haya.
Bueno,
por la obligación de Canós.
Tampoco pongamos el listón del Valencia en el 3-0 del Atlético de Madrid, que es el peor Atlético de Madrid en 12 años.
No,
cambiar 6 jugadores en el 11.
Yo sería dar continuidad.
Claro.
Yo sería dar continuidad. Lo que funciona no se toca, y sobre todo a nivel de confianza. Claro. Oye, que se cae Canós porque es baja por lesión, pues metería a Diego López, que lleva más ritmo de competición, que es un chico que además viene de marcar un gol con la sub-21 recientemente, que se ha ido al banquillo por la entrada otro compañero, lo recuperas rápidamente, y además es un jugador que te trabaja a nivel defensivo, que a nivel ofensivo te da esa verticalidad en las contras, y luego Amalá, pues si hace falta un poco más de físico, más de músculo en esa zona de tres cuartos para la segunda mitad en función del resultado, pero tocaría muy poquitas cosas, muy
es
poquitas
que,
cosas.
A ver, entre intocables, y que son Gallá, Pepelu, Javi Guerra, y gente ahora mismo en forma como Hugo Duro, y gente que necesita, como dices tú, el refuerzo de juntar 3-4 partidos, como ya son casi todos los demás, es decir, Mosquera, Diego López, Fran Pérez, es que te sale de carrerilla, quiero decir, no hay duda con el 11. Y además, otra cosa, si hablamos de la plantilla más joven, la juventud siempre será oxígeno, digo yo, ¿no? Entonces, no podemos hablar del cansancio físico.
Además,
la gente no joven, ni un mes
que,
de competición.
Que ya no como la de antes, Rafa.
Yo ya no lo tengo ni en la cabeza. Fíjate, Iván, ¿qué tenemos ahí en el banquillo para echar mano baraja? Está Hugo Guillamón, que el otro día le dio unos minutillos.
Senk Amalar,
Jarensuk. Y todos los chavales del filial,
claro,
los cinco que he dicho antes.
Claro, ¿qué haces? Sientas así, pero de los del primer equipo, porque creo que pasar del filial a 11 titular sería un salto demasiado grande.
¿Del primer
para
equipo lo
jugadores.
Que has dicho? Lo que
del
has
primer
dicho.
Equipo, ¿qué haces? Sientas a Hugo Duro, que lleva 3 goles en 5 partidos, que le ha hecho un doblete al Atlético de Madrid, que viene de trabajar una semana limpia, o sea, que no viene de una carga de partidos.
Aquí la duda sería Gaya, que está tocado y sí que te puedes arriesgar una lesión en eso, si hubiera estado bien Jesús, pero claro, eso ya.
Sí, lo que yo decía de los dos laterales. De Thierry y de Gaya, que venían con molestias, que Gaya venía con mucho acumulado en las piernas después de la selección.
Qué vergüenza lo de España.
Haber rotado.
Qué vergüenza lo de España.
Las chicas, ¿qué? Los chicos,
lo de Gaya.
En dos partidos
lo de Gaya con España. Lo sigo diciendo.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando no lo convoca, porque no lo convoca. Cuando lo pone de titular, porque lo pone de titular. Cuando lo sienta, porque lo sienta. Yo al final creo que si Gaya puede jugar los dos partidos, o el seleccionador ve que lo puede poner, que lo ponga todo lo que pueda, que luego nos quejamos de que no va.
Bueno, pero...
Hombre...
Y mi ahora, opinión, mi ya, opinión. Ya, pensando
pero contra
en los
Chipre,
clubes.
Contra Chipre y contra Georgia hacía falta que Gaya jugara los dos partidos.
Bueno, si eso sirve
hombre,
para que se asiente
hombre.
Como titular en la selección, para
claro,
mí sí.
Claro, es
para
que si no la siguiente convocatoria, están vale, por ahí vale. Todos los demás, Marcos Alonso, Reguilón y compañía.
Si la lástima es que Jesús Vázquez, tanto que se está hablando de Jesús Vázquez en las últimas 2 temporadas y media, cuando ha llegado la hora de la rotación, le ha pasado como la última vez, que se ha lesionado, que ha tenido una recaída, o que se ha lesionado y que no puedes contar con él. Esa es la realidad. Jesús Vázquez, que seguro que él no quería, se ha lesionado y ahora no puedes darle una rotación a Gaya, porque recuerdo que Jesús Vázquez no renueva Lato, que la temporada pasada sí que sustituía a Gaya antes que Jesús, se queda Jesús, estaremos todos de acuerdo que si Gaya tiene que descansar, el que va a jugar es Jesús. Lo de Ozcallar fue un parche porque Jesús se lesionó en el calentamiento. Entonces, claro, yo creo que Gaya es que tampoco vería, o sea, lo vería como una marcianada sentar a Gaya y meter a Senk de la tradición titular. Es que no tiene mucho más donde cogerse en baraja. Guillamón, Amalá. Yo a Guillamón no lo veo pasar del ostracismo al 11 titular en Almería, en un partido además que va a tener mucho ritmo en el centro del campo en ida y vuelta. La duda es quién sustituye a Canós y yo apostaría por Diego López de inicio. Veremos lo que hace Baraja. De lo demás, alguna cosa. Es decir, a Mosquera lo damos ya como titular, más si cabe,
claro.
Después de que sí. Paulista no se recupere. Y yo creo que lo deslizaba el otro día Villarejo. Yo a Mosquera lo doy de titular, incluso cuando vuelva Paulista.
Yo estoy convencido.
Es que...
Yo estoy convencido. Y hoy, además, Baraja, yo no sé si se le ha escapado o no, pero ha dado alguna pista en ese sentido, porque ha hablado... ha nombrado la palabra continuidad, quiero decir, va a tener continuidad, creo que ha sido la frase de Baraja. Yo no sé si se le ha escapado o no tenemos que coger la literalidad de la respuesta de Baraja, pero vamos, yo estoy convencido de que Mosquera, si no le sale, Dios quiera que no, para el chaval, un partido horribilis, va a ser el titular y la pareja va a ser Diakabi Mosquera, porque Paulista para Baraja... Es
ahí
una moneda al aire,
claro,
es que lo pone un partido y al siguiente no está, entonces no va a tener ni la continuidad de la pareja Paulista-Diakabi ni la de Diakabi Mosquera, pues tiene que fijarse en sus dos centrales titulares que va a ser, estoy convencido, Diakabi y Mosquera.
Yo las palabras de Baraja de Mosquera las había interpretado como que tampoco la gente eche las campanas al vuelo por un partido, porque sí que es verdad que ha dicho no se puede juzgar por un partido, hay que darle continuidad, esto va del día a día.
Eso es para quitarle presión al chaval, y hace bien.
Pero aún así yo creo que tiene confianza y se vio el otro día y incluso lo que dijo en la rueda de prensa posterior al Atlético de Madrid y hoy mismo. Así que yo creo que debería ser.
¿Optimistas o pesimistas de cara al partido en Almería? ¿Os fijáis más en lo que hizo contra el Atlético de Madrid o tenéis en la memoria todavía la última salida a Vitoria?
Yo lo que pasa es que creo que el Almería, pese a ir último, el otro día en la Cerámica no gana porque esas cosas del fútbol que pasan, que al final acabas perdiendo cuando el partido lo tenías para ganar. Es decir, que no es ese último que puede decir, tienes que ganar seguro. Pero hombre, yo creo que al Valencia le toca hacer un partido medio digno fuera de casa. Y
yo estoy en modo torrija,
wey.
Como decía Fermín.
Pues sí, es a las 9, los horarios malos no le venía mal al Valencia.
Sí,
el rival.
Lo único que me gusta es que es noche, que es el horario Champions, 9 de la noche. Y lo segundo que me gusta es que hay chavales, como decía Corona, que vuelan. Ahora mismo vuelan, que son los jovencitos.
Allí se clasificó, ¿no?, el Valencia para la Champions con un gol de Alcácer, Villarejo.
Con, sí, un gol de Paco Alcácer, sí, señor.
Por eso esa mañana
le dije yo a Alcácer, el gol lo va a meter Negredo. Todavía me lo está recordando Alcácer. y lo marcó, efectivamente. Lim allí duchado en la ducha, sí, del vestuario de los Juegos del Mediterráneo. Qué tiempos aquellos que Lim estaba en el... Bueno, yo creo que ha ido dos
estaba
o tres veces.
Estaba Fegulí en ese Valencia todavía. Que además el Valencia llevó una combinación de ropa horrible con un pantalón negro, que creo que prestado por el Almería, con la camiseta naranja que además tenía ribetes en azul claro. Bueno, aquello fue...
Acuérdate que Fegulí juega en el Almería y en la presentación le presentan y ponen la camiseta Fegonlí, con N en lugar de con U.
Sí, sí, pero eso fue por rabia.
Os habéis fijado quién es el que lleva el estilo, ¿no?, en la redacción. No había ninguna duda. Quiero decir, nosotros hablando de Fegulí, de Paco Alcácer, de Negredo, y él hablando de la vestimenta.
No, está Javi García sintiendo con la cabeza, porque hay cosas que se te quedan grabadas,
es que Javi,
en la memoria.
Javi también
me acuerdo
tiene estilo.
Con quién vi ese partido y la celebración de aquel gol, porque aquel partido se daba por hecho que el Valencia ganaba en Almería y se clasificaba seguro para la Champions, y aquel partido no sé si fue 2-3, o sea, fue una cosa épica al final, porque el Almería complicó, vamos, de lo lindo a aquel Valencia para meterse en la Champions, y me acuerdo perfectamente.
Balón largo
de
a la espalda,
imagen.
Estaría Corona, ¿no?
Cruzado,
y, le
sí,
pega,
señor.
Y le pega como siempre le pega al Alcácer, mordido. Así que no, como que no.
Sí, con la tibia, le pego con la tibia. Le pega mal.
Un apunte rápido, Iván. El del árbitro, creo que no nos podemos quejar porque todavía no lo hemos visto.
No, generación de 93, el árbitro es jovencito, mallorquín, uno de los ascendidos esta temporada. Por el momento solo ha arbitrado un partido, el que acabó 1-0 entre el Girona y la Unión Deportiva Las Palmas. 6 amarillas, ninguna roja en primera división y solo tardó un año en ascender de segunda a primera. Así que. Precoz. Y en el VAR, por cierto, Pizarro Gómez, que le saca un montón de años, tiene 41 y está ya...
Un montón de años, cabrón, 41, joder.
Estamos ya... Carbón.
Rafa, tú y yo a ese comentario no vamos a entrar, ¿no?
O sea, 41.
Sí, 41 son un montón, dicho, los 52 tuyos mil que son.
Saca un montón de años al chaval de la generación.
Lo grande es que salta Hugo.
Hombre, se le han caído los 41 con un desprecio, 41 años que tiene ya Pizarro. Vamos, con Rafa ahí sentado en la tele y no corriendo detrás de los jugadores, sino podrá moverse el hombre con 41 años, la falta decir. No
¿Cómo sé. Se llama el jovencito?
Busquets Ferrer.
Es el año pasado al Levante, lo digo en serio, esto completamente en serio. Le lió una traca tremenda.
Vaya.
Por eso no subió, ¿no?
Tremenda, pero tremenda. No, voy a mirar qué partido era, pero...
Subió por Calleja, no por Busquets. O sea que no subió por Calleja, que a ver si Calleja cambia esta... No, joder, es verdad, lo dije la temporada pasada, no es una cosa que me pille ahora nuevas.
Sí, eso es verdad.
Y pongo la tele para ver al Levante esta temporada y me pasa lo mismo, a pesar de tener un plantillón. Así que no sé, veremos lo que pasa contra el Eldense mañana. Precisamente de eso vamos a hablar enseguida.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate. Ven a los días de liquidación de stock de turismos nuevos de Valdisa. Concesionario Mercedes-Benz en nuestras instalaciones de Quart de Poblet. Precios irrepetibles. Entrega inmediata por fin de stock. Pide tu cita en mercedes-benz-valdisa.es. Del 21 al 23 de septiembre, liquidación de stock de turismos nuevos en Valdisa. Concesionario Mercedes-Benz en Quart de Poblet.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
A las 4:15 de la tarde en el Ciutat, mañana sábado, Levante Club Deportivo Eldense. Pedro Zamora, lo destacábamos en la portada, negativo esa lesión de Andrés García, de la que tienes más detalles.
Sí, está bastante tocado. La secuencia de los hechos es, el martes aparentemente está entrenando bien, pero nota unas molestias. Yo he preguntado y ni siquiera el futbolista recuerda exactamente cuál es el golpe que ha recibido para que le duela ese pie izquierdo y se le haga ese edema óseo en el tarso. El miércoles, hoy es viernes, le hace una resonancia magnética. ¿Hay alguna duda
para saber exactamente qué es lo que tiene. Y ayer por la tarde, después de comer, visitan al doctor Ernesto Fernández, que es el traumatólogo de referencia para el Levante en todos estos asuntos, y es el que detecta ese edema en el tarso. Está tocado el futbolista porque, claro, estaba en su mejor momento.
Prime, sí. El otro día, el día del Español, de lo poco potable fue él con esa asistencia a Boldini, es uno contra uno. Evidentemente no se puede pensar de un chaval que la temporada pasada tuvo una aparición casi residual,
sí,
que de la noche a la mañana en segunda división, que es una liga muy competitiva, muy exigente, muy dura, la rompa todos los partidos. Sin embargo, se ha hecho un hueco en el primer equipo y en el once titular. Es una desgracia. Toquemos madera, que solo sean 6 semanas, pero es un palo gordo para el chaval.
Ahí voy. 5 partidos como titular de estos 6. La idea, lo que te contaba antes, es evitar cualquier tipo de impacto. O sea, pone una bota protectora, va a tener que hacer muy poquito en los próximos días de trabajo físico, porque lo imprescindible es que ese pie izquierdo no sufra nada. En 6 semanas... Aunque haya alguien que es un poquito más optimista en el club, que cree que puede ser un poquito antes de las 6, visita de nuevo al traumatólogo para que le vuelva a ver y empezar a trabajar. Así que a tocar madera, que sean solo...
¿Ya le han dado cita para dentro de 5 semanas?
Sí.
¡Qué suerte!
Sí, ¿por?
A mí me cuesta.
Tú no eres futbolista.
Ya lo han programado todo, joder, qué envidia.
Sí. Tú no eres futbolista.
Qué envidia. Vamos con la buena, la vuelta de Pablo.
Pablo Martínez. Se lesionó, lo he apuntado por aquí, el 12 de marzo.
Qué buen tipo y qué buen futbolista.
Sí, ¿te acuerdas?
De verdad, qué buen futbolista la temporada pasada, lo que se perdió el Levante con él.
Ya sabes, fue en aquel Levante Albacete con 3,000 y pico aficionados de Alba en plenas fallas de Valencia. Ya sabes que hay mucha gente que sostiene, el cuerpo técnico entre ellos, que con Pablo Martínez sano,
bueno, claro, ¿qué van a decir?
Hubiera sido otra canción, pero lo han dicho, lo dijeron antes de acabar la pasada temporada, compañeros lo han dicho, la baja de
jugador
campaña, la baja de Pablo Martínez, sí, así que se espera. Yo he preguntado porque es verdad que a todos nos ha sorprendido, no han pasado ni 7 meses. A mí un médico esta mañana, un traumatólogo, de los buenos, me ha dicho que el alta médica en un cruzado de una rodilla son 6 meses si la cosa va bien.
Uh-huh.
Y la cosa ha ido bien. Es decir, si no tiene ninguna molestia, si cumples todos los plazos, el alta médica son 6 meses. ¿Qué pasa? Pues que las últimas temporadas, últimos años...
El alta deportiva llegaba más tarde.
Porque hubo recaídas... Entra un poco de psicosis en los futbolistas que se lesionan y entonces ya los médicos dicen, oye, pues vamos a curarnos en salud, por precaución, 7-8 meses. Pero el alta médica de un cruzado son 6 meses. Pablo lo ha cumplido, está bien, es un portento físicamente, siempre todos los cuerpos técnicos que lo han tenido han dicho que a nivel de recuperación, a nivel físico, siempre destaca en todas las pruebas y para adentro entra en la convocatoria. A mí me dicen que lo normal es que si la cosa va muy, muy bien el partido, pues pueda tener... ¿Te acuerdas del otro día que decía lo de los aplausos para
5 minutos, no le deis más.
¿Eso?
5 minutos.
Pero tiene que ir bien la cosa.
Que haga grupo, que se sienta futbolista otra vez, que esté además en casa arropado por los suyos, pero vamos, 5 minutitos.
Y si no, no pasa nada. Siguiente partido y se acabó. El plazo, ¿te acuerdas que contamos en COPE aquí hace casi un mes? Que era octubre, que ya era un poco ser muy optimista. Pues se ha adelantado, hoy es 22, una semanita.
Me cae muy bien y me gustan mucho los dos como juegan. Así que un abrazo muy grande a Andrés García, que lo está pasando mal. Ojalá pronta recuperación y que no vaya a peor. Y un abrazo muy grande a Pablo Martínez, porque lo que ha aguantado ese chaval y lo que le ha costado llegar al primer equipo del Levante, se lo ha ganado por méritos propios y ya está de vuelta y nos alegramos un montón. ¿Qué más destacas de la rueda de prensa de Calleja?
Hace una semana, a esta hora más o menos, decíamos que pensábamos que Andrés Fernández iba a ser el portero titular y que Femenías, después de haber hecho un arranque, yo creo que no había hecho ningún fallo grosero, pero es verdad que le cayeron 4 el día del Español, así que perdió su silla. Pues mira, así se ha tomado, según Calleja, la suplencia Joan Femenías.
Se ha enfadado. Es lógico, todos quieren jugar. Y es verdad que Joan, pues el primero que creo que irá a hacer, me imagino que será él, igual que Andrés. Hoy jugará uno, mañana otro. No va a haber problema en que pase como con los jugadores de campo, el resto, que pues para un planteamiento o para un tipo de partido a lo mejor decida que salga Andrés y el siguiente juegue Joan. Tienen que estar preparados para eso.
Como cada temporada, el micrófono azul, el de la cadena COPE en la Ciudad Deportiva de Buñol, para escuchar a los protagonistas. Vámonos hasta la redacción de Plaza Deportiva. Mario Lupión, gran noticia, la vuelta de Pablo Martínez. ¿Qué te parece que esté de regreso? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Bueno, el regreso de Pablo Martínez es la mejor noticia que podría tener hoy el Levante y sobre todo Javi Calleja, que ya cuenta los días para juntar a Pablo con su nuevo jefe de la medular, con Oriol Rey. Para mí es una muy buena noticia por varios motivos. El primero, por las ganas de Pablo Martínez de regresar a la lista. Han tenido que pararle los pies y al final ha recortado algunas semanas a su recuperación. También por el momento en el que llega, porque ayer conocimos la caída al dique seco de Andrés García y sobre todo porque es el mejor fichaje en un verano en el que Felipe Miñambres ha tenido que meter la tijera de manera brutal al coste de plantilla.
Gracias, Mario Lupino, en la opinión desde Plaza Deportiva. Con lo que tiene Calleja, ¿por qué 11 apuestas, Pedro?
Andrés Fernández en la portería. Yo creo que Postigo está para ser titular, así que Capa, Postigo, Alex Muñoz y Valle en defensa. Se quedaría Bezo en el banquillo. Me cuesta verlo, pero por ahí tiro. Oriol Rey y Lozano seguro en el centro del campo. Yo creo que Cantero va a hacer de Andrés García, con Cochorasvili completando esa medular, porque lo de Óscar Clemente no ha salido bien en los últimos partidos. Y Brugui va dentro del equipo.
Polo de,
bueno, va dentro, creo que va a ir dentro del equipo. Y ha dicho hoy Calleja,
el otro día en la celebración, como que se quitaba el malfario, ¿no?
Sí.
Hacía una cosa así.
Sí, sí, sí. Y
Brugui
va dentro con Buldini. Así que ha dicho Calleja que Brugui, donde le gusta jugar, es en la media punta con un delantero. Así que a lo mejor sale Dani Gómez y juega Brugui allá en la media punta.
¿Sensaciones en el entorno levantinista después de la victoria de domicilio y ya haber dejado atrás el varapalo contra el Español?
Pues por ahí viene todo. Dos partidos sin ganar en casa, el día del empate ante el Oviedo y la derrota ante el Español. Es verdad que el equipo ha estado bien fuera de casa y se ha quitado bastante lastre con esa victoria en Alcorcón, pero hay que refrendarlo con un buen partido mañana ante el Eldense, que por cierto, yo es que el Eldense le he visto dos ratitos, bueno, el día del Alcorcón lo vi entero.
Compite muy bien.
Y a mí es un equipo que me gusta. Esta mañana he estado viendo el resumen del partido contra el Español, precisamente. Sí, sí. Y tiene cositas, ¿eh?
Un equipo descarado, bien trabajado y que se ha agarrado a la categoría y no quiere soltarla. Es cierto que evidentemente es un recién ascendido.
Sí, lleva tres partidos sin perder, pero a mí me parece que es un equipo que va a plantar cara. Por cierto, no va a ser mañana el día del regreso de el expresidente catalán al Ciudad de Valencia. No, por nada, no pasa nada. Pero iba a ir, pero al final no va. Pero
sí,
que no puede.
Pero como dijimos que seguramente volviese contra el Eldense.
Seguramente no, es que iba a ir, pero que tiene al final. Y
te equivocas, no pasa nada, que no solo Villarejo. O sea, quiero decir que a veces tú también metes la pata. No será este partido.
Dios mediante.
Es raro, es raro.
Dios mediante.
Ahí está.
Ah, estás escuchando. Dios mediante.
No, estoy esperando el autobús.
No, vamos, es que Zamora, para que veas lo que tienes aquí, lo que te rodea, porque tú crees que la sonrisita, el café, que tienes amigos. Zamora ha dicho, con el corte de Calleja, ha aprovechado para decir, dale paso a Villarejo, que seguro que está ahí para opinar.
El que se mueve no sale en la foto y sobre todo hay que vigilar las espaldas. Por cierto, para Fermín, que como es el jefe...
Fermín no te ha hecho nada hoy. No, o sea, quiero decir, hoy ha sido solo Pedro.
No, es que siempre le pegamos a Fermín con el coach, el roster y todas estas. Como es el jefe, no os atrevéis, pero ha soltado un en prime que
sí,
le
queda
frito.
Sí, sí. Joder, en su prime no. Mira, lo han escuchado todos, no se ha atrevido nadie. Está en prime.
Está en su prime.
En su prime. En Prime Video puedes descargarte
lo que quieras.
Está
en Prime Amazon también.
Claro, igual también está ahí metido en la televisión.
Quedamos tú y yo solos.
Villarejo, desde hace muy poco.
Sí, pero si vas con Zoquete, igual te quedas solo.
Ya no soy el más joven de la redacción.
Hombre.
Desde hace muy poco ya no soy el más joven de la redacción, entonces tengo a alguien que me hace sentir mayor con comentarios como 41 años.
Claro,
tengo que ir metiendo la jerga y esto se dice mucho, lo dicen mucho en los streamers y todo esto, está en su prime. Pues ya está en su prime, tampoco quiero decir, hay
aprendiendo cada día.
Hay términos más jodidos, o sea, que no utilizaré, evidentemente. pero me gusta que estés atento. Quédate con nosotros, Rafa, porque vamos a hablar de baloncesto. Y en cualquier momento puedo conectar con la Ciudad Deportiva de Paterna, ¿vale? Ya se ha marchado. Apaga. El mierda, se ha ido ya. Giria, se ha ido ya. No está. Nada.
Javi.
Ahora.
Una cosa, Javi.
No sabes
no,
el
al técnico
que has aparecido.
Al señor García.
No sabes el cambio de ritmo que ha hecho desde su despacho el director para decir cómo que se ha ido. Menos mal que has vuelto.
Estaba hablando. Lo que pasa es que me había bajado
no
la,
me líes,
el polvo,
que vamos
el polvo de casa.
Quédate por ahí.
¡Extra! ¡Extra! ¡Ventas privadas en Estelantis and You Valencia!
Más de 300 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero de múltiples marcas con condiciones de financiación exclusivas y hasta un 40% de descuento. Aprovecha las ventas privadas solo el 28, 29 y 30 de septiembre en Avenida Tres Cruces 52. Solo en Estelantis and You Valencia.
Mi reto para septiembre, definir mi cuerpo y mis prioridades.
Encontrar el equilibrio mientras pierdo lo que me sobra.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayuda. Vamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Sí, 16 minutos de la tarde, pabellón de la Fuente de San Luis, 6 de la tarde mañana, sábado, Valencia Basket, Basket Girona. Fermín, ¿qué noticias contamos del equipo de Àlex Mumbrú?
Pues que mañana arranca esta temporada que marca un cambio de ciclo, que estaremos pendientes obviamente de quién es ese descarte para este estreno en la Fonteta. Obviamente...
¿Será Jovic?
Creemos que sí, porque además también sería un palo para nuestro siguiente protagonista, igual, ¿sabes? Porque eso ya le condenaría a tener menos minutos en la rotación a Guillén Ferrando. Y en cualquier caso, pues estaba hablando
sí,
Nacho...
De los 13 que podíamos entrevistar, hemos entrevistado al que no va a jugar...
No, por eso, yo te digo, yo ya voy por el aire. Pero, pero escucha, pero vamos a disfrutar.
Está vibrándola, vibrándola.
Yo he elegido porque yo confío mucho en el talento de Guillén Ferrando.
Original sería.
A ver, un tío que tiene el récord que ha jugado...
Fermín, que controla el baloncesto, tal cual...
Esto es lo que decía Segarra de los que aparecían en el cartel del Valencia.
Correcto.
Ese es titular,
Rafa,
ese es titular.
Rafa, pongo parte de mi sueldo para que se cargue mañana. Ferrando.
Oye, no, que vamos a hablar con él ahora.
Por favor, che.
Vamos a hablar con él ahora. Ha hablado de otro base, Mumbrú.
Sí, ha hablado de Jovic, de lo que puede aportar, y sobre todo, hablaba Nacho Herrero de que,
este hay que
la presión sobre Àlex Mumbrú, yo creo que también los ojos están puestos sobre Chris Jones.
Sí, el año pasado
renovó hasta 2026.
Contrato, y se relajó.
Contrato más alto de la plantilla prácticamente, y se relajó mucho, tanto que estaba pasado de peso, que no hacía las sesiones de tiro, y además eso se gestionó mal y generó una especie de terremoto ahí en el vestuario. Hoy le hemos preguntado. Nos dicen que Chris está muy cambiado, ha venido más fino, lo hemos visto, que está más implicado y le hemos preguntado eso. Y entonces Àlex Mumbrú ha salido un poco a defenderle.
Está claro que Chris es un jugador importante para nosotros. También hay que entender las características de cada jugador, ¿no? Nunca podemos pretender que Chris sea un base que dirija perfecto, que no cometa errores en la dirección, ¿no? Es un base que no solo dirige, que es anotador y que muchas veces necesita pues el bote y necesita, hay que entenderle, que empezó muy bien el año pasado, luego al final pues le costó mucho más la cohesión y el juego en equipo, sobre todo los últimos meses. Está claro que al final haces tu trabajo como tienes que hacerlo, no solo yo, sino también el club, de hablar con él, de que entendiera exactamente que cuando quieres liderar a un equipo y él es un, tiene que ser uno de los líderes emergentes del equipo, pues no solo es el trabajo en pista, sino es el día a día, es el vestuario.
Pues qué mejor que hablar de este estreno de Valencia Basket en la temporada 23-24 con uno de los jugadores que ojalá todos deseamos, así lo queremos que sea, un jugador importante para los planes de Àlex Mumbrú. Es Guillén Ferrando. Hola Guillén, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Lo primero, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Oye, Guillem, tienes 21 años. He visto que eres de Benifairó de la Valldigna, en la Safor. ¿Desde cuándo estás en Valencia Basket?
Estoy en Valencia desde los 13, creo yo.
¿Y te viniste desde allí para vivir aquí, evidentemente?
¿Cómo lo hiciste?
No, desde los 13 a los 16 estaba viniendo.
¿Ibas y venías?
Sí, sí.
¿Cuántos entrenamientos hacías a la semana?
3 o 4 más el partido.
¿Y qué habrá? ¿Así por encima 60 kilómetros más o menos?
Sí, por ahí, 40-45 minutos ahí.
O sea, te metías entre pecho y espalda 120 kilómetros 4 días a la semana para entrenar con Valencia Basket.
Sí, sí, sobre todo yo, sobre todo mi madre se los hacía.
Eso te iba a preguntar, ¿quién te llevaba los entrenamientos?
Mi madre, siempre venía con ella. Yo iba a entrenar, ella se tenía que esperar y todo, era peor para ella.
¿Y cuándo te quedaste ya a vivir en Valencia?
A los 16 ya vine aquí.
¿Cómo fue ese momento en casa?
Bien, se alegraron porque ya se ahorraba muchos viajes, iba a tenerlo todo más cerca al instituto, el pabellón y todo, así que iba a ser mejor.
En cualquier deporte es muy complicado llegar al primer equipo del equipo de tu vida, pero yo creo que en baloncesto más, primero porque las plantillas son más cortas y segundo porque se ficha a mucho jugador extranjero y más en un equipo del nivel de Valencia Basket, que ya cuando tú empezabas a jugar Valencia Basket ya era casi un histórico de ACB, o por lo menos que competía por cotas muy altas. ¿En algún momento de esos viajes con tu madre o cuando estabas concentrado ya viviendo en Valencia, te imaginabas que algún día pudieras jugar en la Fonteta?
Me imaginaba sí, porque era lo que yo quería, pero no lo veía nada fácil. Veía más fácil pues ir a un equipo antes y ya más tarde, si eso, poder estar en Valencia.
Y ahora, 5 o 6 años después, con la perspectiva del tiempo, ¿cómo te sientes? Hablemos del presente. ¿Eres jugador de pleno derecho de plantilla de Euroliga?
Sí, sí, muy bien. Me siento genial, muy contento, pero nada, esto es el principio. Ahora tengo que mostrar el nivel para poder quedarme aquí.
¿Y cómo reaccionaste la primera vez que te convocaron para jugar un partido con el primer equipo? ¿Cómo reaccionaron en casa?
Pues estuve todo el día medio acojonado en casa. Con muchos nervios, pero ahora ya se afronta de distinta forma.
Oye, ahora estás en la liga de los mayores, con los mayores. ¿Cómo te tratan los veteranos del equipo?
Ah, genial, genial. Se portan todo genial. Siempre cae alguna pollita por ser joven, pero eso viene de base.
De todos los jugadores que podíamos elegir para abrir esta entrevista de la temporada 23-24 con los protagonistas de Valencia Basket, Fermín ha insistido mucho en hablar contigo. Fermín, este chico lo ha sufrido, se lo ha trabajado y ha llegado curtido al primer equipo a pesar de solo tener 21 años.
Así es, Hugo. Solo la temporada pasada es un ejemplo. El año pasado, dos cesiones, ¿eh? Y además, una cerquita a Melilla, ahí la mamá no estaría tan tranquila, ¿no, Guillem?
No. Ahí se preocupaba más porque era al final otro continente, estaba muy lejos. Pero bueno, ya llevaba muchos años viviendo solo y podía estar más tranquila.
¿Cuál es el plato especialidad en casa de Guillem cuando está solo y emancipado?
Pasta. Pasta de todas formas, pero pasta.
Bueno, en cualquier caso, Hugo, estamos hablando con un hombre récord de la franquicia taroncha, y lo digo porque él tiene y ostenta el mejor reparto de asistencias en un partido europeo de la historia del...
Me acuerdo.
13 fue contra Ratio Farm, y eso no lo hace cualquiera. Y yo quiero recalcar que la temporada pasada, en ese periodo que hubo entre la cesión de Melilla y Albacete, yo creo que el equipo jugó el mejor baloncesto con él en pista. Eso no le sirvió para quedarse porque le tocó volver a hacer las maletas. Pero en esta pretemporada, yo no he visto todas las estadísticas porque no están a mano, pero creo que tienes el mejor más menos del equipo, más 22 en el partido. Yo te lo digo que sí.
No lo sé.
Eso dice algo, ¿no, Guillem?
Puede ser, puede ser. Sí que cuando estuve yo tuvimos la suerte de conseguir las 5 victorias seguidas, que nos ayudó a estar ahí metidos en las 2 competiciones. Pero bueno, al final esto es Valencia Basket, es muy difícil ganarse un sitio y tuve que salir cedido otra vez.
Oye, Guillem, cuando se lesiona Martin, vosotros habéis empezado la pretemporada, corrígeme si me equivoco, con Chris, con Martin, contigo para la posición de base, se lesiona Martin. Y no sé tú cómo recibes la noticia, cómo sientes si es para ti la oportunidad de dar un paso al frente, de acercarte más a la rotación titular. ¿Cómo viviste esos momentos?
Bueno, yo ya me esperaba que ficharan otro base, porque al final la lesión de Martin...
¿Tú tenías claro que iban a por otro base?
Sí, yo creo que era algo lógico. Al final yo creo que es una competición muy dura, Euroliga, son muchos partidos, y ir solo con Chris y conmigo era un poco arriesgado. Y con la lesión de Martin, que no se sabe exactamente hasta cuándo va a ser, así que bien, bien.
¿Te dice algo el coach? ¿Te dice algo Mumbrú? ¿Se acerca, te tranquiliza cuando se anuncia Jovic, cuando el club ya sabe que va a fichar otro base? ¿Se acerca para darte cariño, importancia?
Sí, claro. Habló conmigo y habló con todos los jugadores para decirnos que iba a venir, Stefan.
Oye, arranca la temporada. ¿Sentís desde dentro que hay mejor equipo que la temporada anterior?
Bueno, no sé, mejor equipo, eso se tiene que mostrar jugando, pero sí caras nuevas y que vienen con ganas de demostrar y hacer las cosas bien. Yo creo que eso nos va a ayudar a competir.
Es cierto que hay que corregir una temporada, que la temporada pasada, entre comillas, fue para el olvido. Esta temporada otra vez se afronta la Euroliga, hablábamos antes de ella, la Liga Doméstica, donde yo creo que Valencia Basket tiene que dar un paso al frente para estar entre los 3-4 primeros, luego vendrá la Copa del Rey. ¿Cómo os marcáis el objetivo de esta temporada después de la experiencia de la anterior?
Bueno, yo creo que sí que hay que mejorar resultados, pero todo pasa por en los primeros partidos conseguir victorias, conseguir que la gente se enganche. Y eso yo creo que nos va a ayudar a conseguir más victorias a final de temporada.
Hablas de que la gente se enganche. La temporada pasada, por todo lo que estamos hablando, la Fonteta se quedó algo fría, ¿no? Incluso hubo menos asistencia que otras temporadas. El primer objetivo del vestuario es ese, ¿no? Imagino lo que habréis hablado de puertas hacia adentro, de cara a los partidos en casa, hacer otra vez la Fonteta un fortín y que la gente disfrute viendo a Valencia Basket.
Sí, yo creo que ese es un objetivo principal. Pues necesitamos que la gente venga y nos apoye, que apriete y que para los rivales sea muy duro jugar en Valencia.
De todos los jugadores de la actual plantilla, ¿cuál es el que más te ha, entre comillas, deslumbrado?
Semi ya me esperaba que fuera muy bueno y Nate, sobre todo Nate.
¿Y está más fuerte, Semi o Josep Puerto?
Semi más que nadie.
Y de toda tu trayectoria en Valencia Basket, ¿cuál es el jugador con el que, entre comillas, has flipado entrenando con él?
Pues te diría Dubi. Uh-huh. Dubi ya desde fuera lo ves que tiene mucha calidad, pero cada entrenamiento demostraba por qué lleva tantos años y a tan alto nivel.
Yo solo le preguntar, porque ya has tocado todos los temas baloncestísticos, él ya se está riendo. Digo, si nos va a seguir dando espectáculo en las redes.
cada vez menos. Pues.
¿Ya tienes el 18 de Pepelu o no?
Me queda poco.
Oye, eres muy valencianista, Guillem.
Sí, desde pequeño. Y...
¿Pero de ir al campo y todo, de ir a Mestalla?
Sí, claro.
No, es que, vamos, te ha dicho lo de Pepelu, que eso fue un conflicto en la ciudad y te tiraste, vamos, de cabeza a pedir el 18 de Pepelu. No sé si has visto mucho esta temporada del Paris Saint-Germain.
Poco.
Te calentaste también bien ahí con Carlos Soler, ¿eh?
Bueno, no dije nada de Carlos Soler.
Solo de la puerta, ¿no? Solo de la puerta.
¿Aquello cómo fue? ¿Lo de cierra al salir o algo así?
Sí, más o menos.
Pero ese impulso futbolero, ¿de dónde te viene? ¿De casa de toda la vida?
Sí, a mis hermanos y a mí siempre nos ha gustado mucho el fútbol y solemos mirar mucho, entonces pues ahí.
No te quiero meter en un lío, pero te dolerá mucho, ¿no?, lo que está pasando con el Valencia.
Sí, la verdad es que espero que pronto cambien las cosas y el Valencia esté donde merece estar.
¿Te gusta Javi Guerra?
Me encanta. Espero que esté muchos años aquí.
¿Quién es el que más te gusta ahora del Valencia?
Diría Javi Guerra, Pepelu, Gaya, por supuesto, pero de arriba me gusta mucho Diego López. En la pretemporada con Bordalas ya le dije a mi hermano pequeño que era muy bueno y ahora se está demostrando.
¿Has coincidido con ellos, con alguno de ellos?
No.
O sea, es decir, ¿saben de tu admiración hacia ellos? Ellos también van, muchos de ellos, a la Fonteta.
Yo diría que no lo saben.
Bueno, no sé si te lo ha dicho Fermín, Carlos Soler iba mucho a la Fonteta porque le gustabas mucho.
Pero ya no va.
Guillem Ferrando, que ha sido un auténtico placer hablar contigo a escasas horas del estreno en casa mañana sábado ante Girona. Te deseamos lo mejor, me encanta escucharte sonreír, esa naturalidad, y sobre todo verte jugar, que es lo más importante. Ojalá esta temporada sea la de tu confirmación en Valencia Basket, insisto, solo con 21 años, formado en la cantera, criado aquí, de la Safor, que se vino a vivir con 17 años, que hacía 120 kilómetros ida y vuelta siendo un niño con su madre para cumplir el sueño de jugar en la Fonteta. Lo has conseguido, así que nuestros mejores deseos, como digo, y volveremos a hablar durante la temporada.
Muchas gracias.
Guillem Ferrando, uno de los jugadores más importantes de la cantera valencianista en los últimos años, que es jugador a pleno derecho del primer equipo y que seguro nos va a trasladar muchas alegrías esta temporada en la Fonteta.
Ven a Torrent y participa en la Semana de la Movilidad. Humanízate con nosotros con una semana llena de actividades para todos los públicos. Y no puedes faltar a la Feria del Automóvil los días 21 y 22 de septiembre. Ayuntamiento de Torrent. Siempre amb tu.
Y cerramos, como cada viernes, con la agenda de la Fundación Deportiva Municipal.
Se está celebrando el 32º Día de la Pilota Valenciana, con diferentes modalidades de partidas y niveles repartidos por distintos puntos de la ciudad, como puede ser la Alquería del Básquet, el Trinquete de Pelayo o Borbotó.
Y Sports al Barri volvió ayer con una nueva parada, en este caso en el barrio de San Marcelino. Se disputó frente a la iglesia de San Marcelino con rugby, judo y ajedrez entre los deportes practicados.
Y este fin de semana en la Marina de Valencia se celebra el Festival Internacional de Deportes Urbanos Beso.
El Consejo Superior de Deportes ha elegido Valencia para dar el pistoletazo de salida a la Semana Europea del Deporte.
Es increíble cómo trepáis a Villarejo, no lo habéis dejado hablar, está por ahí Rafa. No, ya se ha ido para allí. Un abrazo a todos, feliz fin de semana.